presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez, auspicio de BCI, Mazda CX-5, Clínica Red Salud Vitacura y De Fontana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto. Lunes 30 de septiembre. ¿Hay 31 de septiembre o mañana es 1?
No,
ya?
Mañana es 1 de octubre.
O sea, el último día de septiembre estamos.
Así es, último día de septiembre. Así que a celebrarlo, pero va a estar bien nublado el día de hoy.
¿Va a estar nublado?
Sí.
Oye, ¿cómo estuvo tu fin de Josefina?
Bien, súper bien. ¿Y el tuyo?
Bien, también. Tuve un tremendo matrimonio.
Ah, sí, ¿cómo te fue?
Estupendo.
Qué bueno.
Pero mira cómo tengo la voz.
¿Hasta qué hora bailaste?
Hasta la 1:30.
Ah, ya, bien.
Sí, pero es que el matrimonio empezaba a la 1, vos.
¡Mentira! Ah, pero di ese detalle primero.
Un matrimonio de día, pero pasamos demasiado bien, demasiado.
Ay, qué bueno.
Estuvo bueno. Bonito día, además. Cosa que parece ser que no continúa, ¿no?
Así es, no continúa porque hasta ahora hay 10 grados de temperatura, pero va a amanecer totalmente cubierto. De hecho, se espera algo de llovizna durante la mañana. Durante la tarde va a estar totalmente cubierto con chubascos aislados que permanecen hasta la noche del día de hoy. Ya mañana, bastante nubosidad, la máxima para el día de hoy, 15 grados de temperatura. Así que no va a ser muy alta y al parecer va a estar parecido el resto de la semana. Las máximas van a estar en torno entre los 13 y los 18 grados.
O sea, frío. En Valparaíso, lo mismo, hay 10 grados a esta hora, va la máxima a llegar solo a los 14, va a amanecer cubierto y llovizna aislada, variando a nublado, y en la tarde va a quedar nublado, variando a nubosidad parcial, con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción hay 8 grados de temperatura en estos momentos, la máxima va a llegar hasta los 11, van a amanecer con bastante nubosidad, va a estar ocasionalmente nublado y con chubascos también aislados. Durante la tarde se mantienen los chubascos, bastante nubosidad, la máxima va a llegar hasta los 11 y ya mañana se esperan 12 grados de temperatura.
Lluvia también para la ciudad de Puerto Montt, 4 grados a esta hora, la máxima solo va a llegar a los 9 grados y va a estar nublado con chubascos durante toda la jornada. 7:03, vamos a los titulares.
Un decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo despejó las diferencias con la Contraloría y de esta forma destrabaron los proyectos inmobiliarios. La nueva norma introduce cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, con lo que busca dar más certeza a los permisos de edificación. Mañana se vota el destino de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. El fin de semana se intensificaron las gestiones desde el gobierno para poder intentar que la ofensiva que mantiene preocupados a La Moneda y al Mineduc no prospere. Hasta hoy, en el oficialismo y la oposición proyectaban una votación incierta. El valor del suelo en la región metropolitana crece el doble que el precio de las viviendas. De acuerdo con los datos del CEP, la incidencia del valor del suelo en los ingresos de los proyectos supera el 30 o 35% en algunas zonas. En noticias del mundo, fuertes desmanes marcaron nuevas protestas en Hong Kong en la antesala del aniversario número 70 de la República Popular China. Mañana el gigante asiático va a celebrar un nuevo aniversario, ocasión que ha sido aprovechada en la región semiautónoma para intensificar sus reclamos. Y el Partido Demócrata busca tener acceso a las conversaciones telefónicas entre Donald Trump y Vladimir Putin tras el caso Ucrania. Adam Schiff, el líder de la Comisión de Inteligencia de la Cámara Baja, remarcó la importancia de ver en esas llamadas si el presidente norteamericano puso en peligro la seguridad nacional. 7:04.
Muy bien, pasemos a revisar las noticias que van a marcar esta jornada, sin duda. La acusación constitucional. ¿Por qué? Porque hoy y mañana solo dos días claves para la ministra de Educación, Marcela Cubillo. Hoy día la comisión revisora va a emitir su informe, un informe que ya más o menos se prevé que va a ser a favor de la ministra Cubillos. ¿Por qué? Porque está compuesta por 4 diputados de oficialistas y solamente una, que es la diputada Maite Orsini, que está de la oposición, por tanto, claramente se va a recomendar rechazar la acusación constitucional. Eso se entrega a las 11 de la mañana ese informe, pero de todas maneras da un poco lo mismo porque no es vinculante el informe.
No es vinculante y se ve un panorama bastante incierto en cuanto a la votación que se desarrolle.
Que se desarrolla mañana.
Mañana.
Y que se parte por la votación de la cuestión previa. ¿Qué significa la cuestión previa? De que no ha lugar la presentación de esta acusación constitucional, que es un argumento que presentó la propia ministra de Educación junto con su abogado defensor, el abogado Cox, sí, Francisco Cox. Entonces primero se vota la cuestión previa, que es como que no se debería haber presentado en primer lugar la acusación constitucional. Si eso no prospera, entonces se va al fondo de la acusación, que son básicamente cinco cargos, son cinco capítulos en contra, cinco, digamos, cuestionamientos que le hace la oposición, liderada por el Partido Socialista, a la ministra de Educación. Hay un panorama incierto, como tú decías, se están contando los votos y hasta el momento ni la oposición ni el oficialismo tienen los votos como para ni rechazar ni aprobar la acusación constitucional. Lo que sí se espera y que ya sí avanza es que estarían los votos en la oposición, sobre todo lo que se pensaba la Democracia Cristiana, el Partido Radical y algunos votos del Frente Regionalista Verde, por rechazar la cuestión previa, es decir, irían al fondo, aceptarían el hecho de que la ministra está bien acusada constitucionalmente y se tendría que entrar al fondo de las acusaciones en contra de ella. Y ahí estaría entonces la pelea de los votos entre el gobierno y la oposición.
Así es, están viendo cada voto desde el partido, desde el gobierno y desde la oposición. De hecho, desde la oposición, según el propio conteo que hacen en el sector, solo tendrían asegurado 74 de los 77 votos que son necesarios para que se apruebe el libelo. Hay un estrecho pronóstico. Los parlamentarios claves para la oposición van a estar en la ADC, el Partido Radical, y también en la Federación Regionalista Verde, además de los independientes. Si bien en la Federación Regionalista Verde, que tienen 3 votos, se van a reunir hoy para tomar una decisión, en la oposición ya están dando por seguro que ellos sí van a aprobar el libelo. Esto dicen porque podría perjudicar a principalmente a la oposición si esto es rechazado. Mientras tanto, también en cuanto a al caso de la ADC, tendrían asegurados al menos 10 votos. En el Partido Radical esperan que 5 de los 6 diputados aprueben esto. Y entre los independientes, que ahí más bien está la clave, sobre todo en cuanto a los votos que va a tener el gobierno y la oposición, están bastante divididos. Entre los independientes, en la oposición ya dan por perdidos a René Alinco, a Karim Bianchi, a Pepe Aut y a Pedro Velázquez, mientras que esperan que René Zafirio, Raúl Soto, Marisela Santibáñez y Patricio Rosas aprueben esta acusación. Así que ahí está más bien donde se van a enfocar, y por supuesto también en la DC, en los que no estarían por alinearse con la oposición y a lo mejor están medios indecisos con esta acusación constitucional.
Hay dos en duda en la DC, que son Walker y Jorge Sabaj. En total, ambos bandos, en el fondo, en el mejor de los casos, suman 76 votos, necesitan 77. Sí. Cada bando está corto en un voto para rechazar o aceptar la acusación constitucional. Entonces, podrían llegar a un empate. Si está en empate, el beneficiado es la ministra Cubillo, porque ante el empate, ella no se aprueba, digamos, va en favor de esto, de ella. ¿De qué se acusa a la ministra Cubillo? Rápidamente, uno, de que habría faltado la verdad en un tuit que ella escribió diciendo que el nuevo sistema de admisión escolar no permite las entrevistas entre apoderados y los establecimientos, cosa que es falso de acuerdo a la oposición. Lo que pasa es que la ministra Cubillo se defiende diciendo que ella puso claramente que no se permite las entrevistas después de que el sistema los deriva. Se permite al principio y al final, pero no una vez derivado, que es como un espacio intermedio, ¿ya? Ese sería, a juicio de Correa Sutil, aquí han opinado montones de constitucionalistas, casi todos han dicho que no tiene ningún asidero constitucional esta acusación, pero Correa Sutil sí acepta ese primer capítulo. Los otros son que la ministra, al mandar mails a los apoderados para promocionar admisión justa, que es el proyecto de ella, habría violado la protección de la vida privada y datos personales de estos apoderados. cosa que ha sido rechazado tanto por la Contraloría como con el Consejo para la Transparencia, después que ha dilatado el nombramiento de autoridades en la Dirección de Educación Pública, cosa que también ha sido descartado. Tampoco que no ha ejecutado el presupuesto en supuestamente las fechas que debería haberlo hecho. También ha sido descartado porque el presupuesto se está ejecutando en este minuto, es un proceso en desarrollo, y que ha vulnerado el principio de igualdad al no permitir a las educadoras de educación diferencial acceder a la bonificación de reconocimiento profesional. Pero eso no estaba en la ley, entonces la ministra no podía incorporarlo. Esos son los 5 capítulos y la verdad es que está, en el estricto rigor de la ley, al parecer no hay violaciones de la ley. No hay violación a la Constitución. Lo que pasa es que quienes van a liderar el libelo consideran que aquí hay no solamente un tema jurídico, sino un tema político. Esto no sería solo un juicio jurídico, sino político. Son las declaraciones de Juan Santana, diputado PS, hoy día al Mercurio, y por tanto, en base a este juicio político, sí habría motivos para acusar a la ministra Cubillo, sobre todo porque la oposición, según ellos, tienen que defender el legado del gobierno de la presidenta Bachelet en esta materia.
En todo caso, el presidente Sebastián Piñera, ayer en una entrevista con Canal 13, dijo que ella ha cumplido fielmente todas las leyes y emplazó a los parlamentarios a que respeten su propio juramento, esto dando a entender que respeten la Constitución.
Efectivamente. 7:11.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y hoy una noticia que sin duda va a afectar muchísimo todo lo que es el mercado inmobiliario. Es un decreto del Ministerio de Vivienda que despeja diferencias entre la Contraloría con las direcciones de obras municipales, con las DOM, que son quienes dan los permisos de construcción. Resulta que se habían generado una serie de problemas entre las obras que aprobaba la municipalidad con las que finalmente se podían ejecutar, porque la Contraloría, de alguna manera, cuestionaba estas decisiones o la suspendía, en fin, y se había generado un flanco de incertidumbre en el sector inmobiliario en relación a los permisos de edificación, con invalidaciones o cuestionamientos. Bueno, finalmente se ha publicado un decreto, que tiene 3 cambios, básicamente, y que va a establecer una tranquilidad, al parecer, por ahora en esta materia. Uno, este decreto tiene varios elementos. Uno de ellos, se establece que los permisos de edificación y demás aprobaciones y autorizaciones que otorguen los municipios estarán amparados por una presunción de legalidad e imperio de la ley, lo que permitirá a los distintos actores del ámbito de la construcción tener certeza de que una vez otorgado el permiso de edificación, esto no va a poder ser cuestionado a menos que la justicia o la administración determine su invalidación. O sea, no se va a poder, digamos, la autorización que dé la municipalidad va a ser suficiente como para comenzar con los proyectos. 2, que las normas urbanísticas que elabora el Ministerio de Vivienda y Urbanismo van a ser en colaboración con la municipalidad, de modo que estén más coordinadas y no haya tanta diferencia. Y hay un tercer elemento, que el nuevo decreto establece el concepto de ciudad y ciudadano, donde los ciudadanos van a poder exigir condiciones de arborización, vegetación, iluminación externa, aceras y bandejones, y que en zonas de conservación histórica se podrán establecer características arquitectónicas de proyectos a realizarse o la forma de agrupamiento de los edificios.
Con esto, decía el ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristian Bonquever, dice que se hace una buena señal. Ahora las direcciones de obras van a poder empezar a trabajar con mayor tranquilidad y también con mayor claridad en el momento de poder otorgar los permisos de edificación de acuerdo a sus planes reguladores. Y también asegura que el decreto es una señal fuerte en cuanto a la certeza jurídica, tanto para los vecinos como para los que desarrollan estos proyectos. Y dice que es una señal que las ciudades se pueden planificar y desarrollar de manera que sea sustentable, porque los incentivos no son cualquiera, sino que están bien señalados. Así que está bastante contento el ministro de Vivienda y Urbanismo, que van a presentar el día de hoy entonces este nuevo decreto.
Ahora, yo encuentro que esto es como, ojalá que funcione bien, pero ayer les recomiendo que vean un reportaje que salió en Canal 13 sobre estas megas construcciones, estos mega edificios en Estación Central, donde claro, en lugares donde vivía una familia, colocan torres donde viven, no sé, 2.000, 3.000, revientan todo lo que es la convivencia social.
El espacio urbano.
El espacio urbano. Se repleta, no hay lugar para estacionarse, no hay lugar, no hay colegio suficiente para atender a los niños que llegan a este lugar, no hay servicio médico, el transporte público reventado, y quedan casitas
aisladas. Las que no vendieron, en el fondo.
Que es tremenda la vida de esas personas que quedan entre medio.
¿Qué hace uno ahí? Porque te llega pura sombra. El problema de estar entre dos edificios.
No tienen el límite de altura los edificios. Entonces, puedes tener al lado una torre de 20 pisos.
Y quedaste atrapado.
O sea, y la gente mostraba cómo en sus patios caen de los edificios las colillas de los cigarros, les cae la ropa, porque a veces tienden, cae la ropa, las toallas. Me dice, mostraban un árbol de una casita que quedó en medio. Y
parecía árbol de Pascua.
No, y la gente está, los vecinos que quedaron entre medio, que no se pueden estacionar, que tratan de convivir con estas moles, realmente tienen problemas psicológicos importantes, o sea, están angustiados en la casa de ellos.
Sí, bueno, hay nada que hacer.
Bueno, debería haber una manera de convivir entre el desarrollo inmobiliario con estos vecinos que han vivido toda la vida en ese lugar. Debería haber alguna manera de que pudieran respetar los derechos de los unos y los otros, digo yo.
Sí, por supuesto.
Pero todo depende de leyes que no existen y que han permitido una libertinaje, diría yo, en esa materia. 7:16 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Les contamos de las bolsas y los indicadores. El IPSA cerró al alza en un 1,46%, el Dow Jones cerró a la baja en un 0,26%. Indicadores destacados, el dólar observado cerró a la baja en 725,68, el euro cerró al alza levemente en 800 pesos. El cobre se ubicó en $2.59 la libra y la UEF el día de hoy está en 28.048 pesos.
Hoy hay información de último minuto. En la ruta a Las Palmas, un camión se desbarrancó y lo que está generando en Viña del Mar un grave problema, no solo de tráfico, sino de una emergencia importante en ese lugar. No tenemos datos todavía en relación a víctimas.
No, se desbarrancó este camión a la altura del kilómetro 7,5 del sector Puente Siete Hermanas. Está la pista derecha ocupada en dirección a Viña del Mar. Están trabajando entonces para poder solucionar la emergencia. Bomberos están en el lugar. Vamos a ir entregando más detalles durante el transcurso de la mañana.
Muy bien, nos vamos a la primera pausa y nos vamos con los consejos de BCI, porque en BCI creen que seamos diferentes es más que una frase. Por eso te escuchan, innovan y crean para hacer junto a ti tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Y el All-New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles. Todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All-New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y empieza el día con una buena noticia, porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega ProCalidad 2019 y que por primera vez desplazó su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de sus clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos con los infiltrados.
En De Fontana nos volvimos locos y tiramos la casa por la ventana.
7:20 a.m. y ya estamos en la sección de los infiltrados con nuestros dos invitados de hoy, que reemplazan el lunes femenino que siempre tenemos con Mariana Marusic y con Gloria Fagundes.
Estamos, haremos lo que se pueda. Acá.
Perdimos a una por viaje y a otra por voz, que está peor que yo todavía, la Gloria.
le mandamos saludos a la Gloria.
Salud, que se mejore. Lo hemos reemplazado por dos infiltrados que tienen su lado femenino más desarrollado, ¿no? Podríamos decir.
Sería algo muy bueno, la verdad. Sería algo muy bueno.
Es un halago.
No sé si es algo que uno pueda decir, digamos. No, queda al público que juzgue.
Nosotros, con la edición, que somos mujeres, le elegimos a ustedes para que vinieran a reemplazar los lunes femeninos. Gustavo Orellana, periodista del Pulso. ¿Cómo estás, Gustavo?
Bien, Mónica, muchas gracias por la invitación.
Y Sebastián Rivas, editor de Audiencias de La Tercera.
¿Cómo estás, Mónica Pérez?
Muy bien. Ya, ¿de qué vamos a hablar, Gustavo?
Vamos a hablar del Proyecto Disney.
¿Proyecto Disney?
¿Qué se tiene en la cabeza con el Proyecto Disney? No sé, película.
Película, sí.
Claro, no, Proyecto Disney era el nombre en clave de la operación entre Delta y Latam.
Ah, vamos a continuar profundizando en aquello. ¿Y tú, Sebas?
Se viene un octubre bien agitado en las fronteras chilenas, Mónica Pérez. En lo político, por supuesto.
Bueno, en Argentina, de todas maneras.
Argentina y Bolivia tienen elecciones. Y en Perú no van a tener elecciones, pero la cosa está bastante que arde con una pugna bien, bien, bien fuerte entre el presidente Martín Vizcarra y el Congreso. Eso vamos a estar hablando en un ratito.
Muy bien. Partamos con la noticia nacional, que es este acuerdo entre Delta y LATAM.
Mira,
Gustavo.
El día viernes abordamos este tema, sí, quizás de manera un poco más superficial, porque no teníamos mucha información. El negocio había sido anunciado el día anterior, entonces durante el fin de semana decantó todo esto y bueno, salieron varias publicaciones con la trastienda de este negocio, que hay cosas bastante sabrosas. Por ejemplo, contarte que hay dos empresas que se van a juntar en el directorio de LATAM,
¿ya?,
o que se van a juntar en la propiedad, que son Qatar Airways y Delta, y que son enemigos históricos. Y que tienen un historial de una relación súper compleja entre las dos. De hecho, el año pasado, Delta hizo una crítica súper fuerte porque Qatar participó o realizó un lanzamiento de sus nuevas rutas en Estados Unidos.
¿Ya?
En el Fox Theater, que es un lugar, un recinto de eventos que pertenece a la Fox, y Delta decidió cortar relaciones con Fox. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, bueno, Qatar Airways es una empresa que está subsidiada, que depende del gobierno qatarí, y que no compite en buena lid, digamos. Esa era la crítica de Delta. Y es una crítica que viene de hace tiempo. El CEO de Delta acusó a Qatar de subsidiar, por ejemplo, a Air Italy, que es una aerolínea italiana que ellos compraron. Entonces se han agarrado del moño, digamos, en todo el mundo. Entonces ya. Chile no va a ir a ser la excepción. Ese es el...
¿Y por qué se van a juntar para comprar? No entiendo.
No se juntan. Lo que pasa es que Qatar ya
se van entró, a topar.
Se van a topar en el directorio de LATAM. Qatar Airways entró el año 2016, compró en 630 millones de dólares el 10% de LATAM. Ellos se supone que no iban a aumentar su participación en 30 meses, esos 30 meses ya pasaron. Al mismo tiempo, LATAM estaba negociando con American, con Iberia, tenían todo un negocio que venía entre manos, que la Corte Suprema decidió echar para atrás, por lo tanto, obligó a LATAM a buscar nuevos horizontes, mirar nuevas rutas. Y todo durante 3 meses apenas salió esta opción de Delta, y ellos la toman. Y dejan de lado American. Ahora, American era socio de Oneworld, como hablábamos el día viernes, y Qatar también. Por lo tanto, esto de LATAM es bien como dejar al, o sea, de romper relaciones de una con un socio importante como era American y irse con el rival histórico que es Delta. Y ahí queda Qatar como apretado a manos, que es un gran grupo. En el fondo, estos dos son dos grupos aeronáuticos muy importantes a nivel mundial.
Ya. ¿Y eso qué consecuencias podría tener para LATAM, como para su funcionamiento? Porque nosotros, como chilenos, siempre hemos sentido que LAN era nuestra línea nacional. Cuando se fusiona con TAM y son LATAM, cada vez la sentimos más ajena y hay bastantes críticas a cómo ha funcionado, que se ha ido para arriba o se ha ido para abajo, más bien para abajo, podríamos decir.
Claro.
¿De qué manera esto va a mejorar o empeorar o hacer el funcionamiento de la empresa propiamente tal?
Claro, nosotros nos acordamos de LAN Chile, así se llamaba la empresa, ¿sí?, no hasta hace mucho, después pasa a ser LAN, ahora LATAM, cuando se fusiona con TAM, y claro, se va alejando un poco de Chile este tema. Hay una cosa bien interesante que va a pasar a nivel del control de LATAM, porque la familia Cueto, que tiene el 28% y que no la identifica con LATAM, va a diluirse hasta el 22%, con lo cual técnicamente y de acuerdo con la legislación chilena ya deja de ser el controlador. Entonces esta va a pasar a ser una empresa sin controlador, donde por una parte va a estar la familia Cueto, por otra parte va a estar Delta, va a estar Qatar Airways, y va a estar dos empresarios chilenos que tienen una participación menor, que es la familia Evelyn y Carlos Heller a través de Vetia. Entonces va a ser una empresa sin un control claro, que uno la asocia, como te decía, a la familia Cueto, y no se sabe muy bien quién va a tomar las decisiones, va a tener que ser todo más consensuado, y si es consensuado en un directorio donde hay dos empresas gigantes mundiales que se tienen a garra del moño, históricamente esto quizás es un poco más complejo para la operación de esta empresa.
Sí, eso es lo que estaba pensando, porque si hay dos miembros del directorio que se van a estar peleando permanentemente, no sé si es bueno para el desarrollo de la minería.
Y además, en todas las condiciones que pusieron para firmar, hay una serie de prevenciones que se ejecutan para Delta solo si es que Qatar Airways hace algo, entonces es bien interesante. Eso está incluso en el contrato mismo,
digamos. Exactamente, y Qatar es una de las empresas que podría concurrir a la OPA y que tendría que venderle su 20% de acciones a Delta. Lo más probable es que no pase, porque Qatar problema de caja no creo que tenga.
Claro.
Y a ellos lo que les interesa es mantener esta posición de poder. Fíjate que Ed Bastian, que es el CEO de Delta, escribió una columna hace algunos días donde escribió, a propósito de algunos problemas con Qatar Airways, que si todos jugaran las mismas reglas, Qatar Airways no existiría. Mm. A ese nivel es la pugna entre estos dos gigantes mundiales. Entonces, va a haber que estar bien atento a ver qué pasa con eso.
Ya, y por último, para los consumidores, ¿nos cambia algo la vida? Hablábamos que, claro, al salir de One World, vamos a perder ciertas conexiones, pero quizás ganamos otras, no sé.
Claro. El día viernes hubo una conferencia con inversionistas tanto de Delta como de LATAM, donde dilucidaron varios de estos puntos. Sobre el tema de las millas, por ejemplo, y de la salida de OneWorld, LATAM fue bien tranquilo, o sea, salió a calmar los mercados, porque ellos dijeron que si bien existen este tipo de códigos compartidos y acuerdos, ¿sí?, de millas, ellos lo hacen directamente con aerolíneas y no a través de la red OneWorld, que la red OneWorld le presta otro tipo de servicio, pero no necesariamente este canje o la acumulación de millas como te contaba. Entonces eso debiera mantenerse más o menos igual,
¿ya?,
con los socios que ellos tienen alrededor del mundo, y cambiando American, que era su socio principal en Estados Unidos, por Delta. Entonces por ese lado no debiera haber mayores problemas. Pero por ejemplo, sí hay dudas con lo que pasa con los salones VIP, que cuando un pasajero de LATAM vuela a otro país puede usar el VIP del socio OneWorld. En este caso, como no va a estar en OneWorld, puede ser ahí también un problema. Pero el modelo de Delta apunta a ir abandonando este sistema de alianza, aunque ellos participan de una alianza muy grande que es SkyTeam, y ir apostando por acuerdos individuales con aerolíneas alrededor del mundo. Por lo tanto, lo más probable es que la LATAM se sume a ese modelo y vaya también buscando este tipo de acuerdos.
Pero, por ejemplo, no, al chileno no le va a afectar en el sentido, por ejemplo, yo acabo de ir a Australia y fui en Qantas, que es OneWorld, operado por LAN, y es súper bueno el vuelo porque vas directo al Melbourne. A lo mejor ese tipo de rutas ya no las vamos a tener acceso.
Eso va a depender de lo que haga la compañía con las alianzas individuales que desarrolle con cada una de ellas. Con Qantas no debería haber mayor problema porque
los chilenos mantener esas rutas.
Podrían mantener, y además que Qantas y LATAM son socios de hace muchos años. Entonces es la única opción de conectividad que existe entre Chile y Australia. Uh-huh. Si ellos operan de manera más coordinada, también es más fácil para los pasajeros. Yo creo que a los dos les conviene mantener esa alianza, por ejemplo. Lo mismo con British a nivel de Europa.
Ya, perfecto. Muy bien, pues Gustavo Orellana, periodista del Pulso, con alguna de la trastienda del acuerdo de Delta y LATAM. Vamos a este agitado octubre político que se viene, Sebastián Rivas.
Agitadísimo, Mónica Pérez, porque pasa bastante poco que hay una confluencia tan grande de momentos claves políticos en las fronteras de Chile al mismo tiempo. Hay dos países que tienen un cronograma que cuadran estas fechas. Son Bolivia y Argentina.
Demos la fecha.
Bolivia va a tener elecciones, primera vuelta presidencial, el 20 de octubre. Hasta el minuto, Evo Morales es el favorito, pero la previsión es que debería pasar una segunda vuelta. Una semana después viene la elección en Argentina, donde a partir de este...
El 25, ¿no?
El 27. 27. A partir de este escenario bien particular que tienen los argentinos con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, está bastante instalado que Alberto Fernández es el favorito en la fórmula con Cristina Fernández, y lo que queda por dilucidar es si es que logra ganar en primera vuelta, si repite el desempeño de las PASO, debiera hacerlo, o si Mauricio Macri logra repuntar lo suficiente para forzar un balotaje que en ese caso ya se convertiría en un resultado más imprevisto. Hasta ahora los sondeos tienden a poner a Alberto Fernández como el favorito. Y a esos dos países, que de nuevo están por agenda con elecciones, se le suma la situación de Perú, que de hecho hoy día mismo va a tener un día bastante agitado, porque el presidente Martín Vizcarra lleva hace ya bastantes meses una pugna con el Congreso de su país, porque él quiere convocar elecciones anticipadas en 2020. Bueno, la semana pasada le dijeron que no, pero además de eso, las bancadas del Congreso, que predominantemente tienen filiación con lo que se denomina el fujimorismo, en este caso más cercano a Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori, también están intentando hacer una medida de fuerza en nominar jueces al Tribunal Constitucional. Martín Vizcarra ha hecho un tema de su pulso con el Congreso, y él lo que está haciendo en este minuto es que anunció que va a presentar una moción de confianza. La moción de confianza es un mecanismo que está estipulado en la Constitución peruana, en varias otras constituciones, pero en el caso de la Constitución peruana, si es que tú rechazas dos veces la moción de confianza, el presidente puede disolver el Congreso y llamar a elecciones. Por lo tanto, también ahí en Perú hay un momento que es bastante particular. ¿Qué es lo que nos juega a nosotros dentro de esto? En el caso argentino, en verdad Mauricio Macri, más bien, no Chile no es tema en este punto. Hay que ver cómo va a resolver si Sebastián Piñera, un fenómeno que le surgió a fines de la semana pasada, que es la renuncia de el embajador Sergio Urrejola. Pero en general no ha sido un objeto de campaña, Chile no ha sido tema. En Bolivia.
Hagamos un paréntesis. ¿Sí? ¿Tenía alguna copucha de por qué? Bueno, ¿por qué se, todo el mundo sabe más o menos por qué se fue el embajador o no?
Mira, ahí hay bastante versión. Lo que sí es claro es que esto generó bastante molestia. El señor Pancho Artaza seguramente sabría mucho más que yo, pero generó bastante molestia entre los diplomáticos de carrera, porque Argentina es de estos lugares, digamos, donde habitualmente se nominan figuras que tienen otro tipo de enfoque, tipo más político, sí, o incluso relaciones más directas con las personas que están a cargo.
Con las autoridades.
Entonces, la renuncia de Urrejola efectivamente genera, y sobre todo porque Urrejola deslizó bastantes críticas, digamos, a las herramientas para hacer su desempeño. Entonces, ahí hay una situación que es bien particular, y en general hay dos fórmulas: o resolverlo rápido o esperar a ver qué va a ser el 27 de octubre y ver quién puede ser la persona.
No, pero el presidente ya dijo que va a esperar después de las elecciones.
Vamos a ver
para resolver. Pero lo que se decía es que Urrejola, ponte tú, cuando incluso el presidente visitó Argentina, en vez de estar ahí, estaba jugando golf, no sé en dónde. El presidente ayer no quiso contestar eso.
No estaba, de hecho,
solo puedo decir que no estaba cuando yo fui, pero no sé qué estaba haciendo, digamos.
No, ya, a ver, es una situación, de nuevo, esto al interior de la Cancillería revive esta molestia histórica, digamos, de los diplomáticos de carrera con estas posiciones que son las más apetecidas, no solo porque sean buenos destinos, también porque son destinos importantes y relevantes en la carrera, y ahí va a haber un factor, digamos, a mirar. En el caso boliviano, contrario a lo que uno pudiera pensar hasta el momento, Chile tampoco ha sido un gran tema de la campaña. De hecho, Evo Morales recién hizo mención al tema marítimo en la Asamblea General de la ONU.
Pero no pescó nadie, parece.
Y, a ver, y esto es un ritual, o sea, a ver, sería más extraño que Evo Morales no lo hiciera,
no lo hubiera hecho.
A que lo hiciera. Sí podría pasar algo en los próximos días, porque, ¿cómo corre el tiempo, Mónica Pérez? Se va a cumplir un año del fallo, digamos, del Tribunal de la Haya, donde se desechó la demanda marítima, pero en verdad los temas son otros. En el fondo, Evo Morales en este minuto está corriendo en una plataforma muy apoyada, y esto puede sonar extraño para quienes no siguen a Bolivia, en el desempeño económico del país.
Sí, que le ha ido súper bien, al parecer.
A Bolivia le ha ido, aquí el señor Orellana puede ser más que yo, pero de nuevo, a Bolivia le ha ido, si es que tú ves todos los indicadores, bastante bien en los tiempos de Evo Morales. La Paz es una ciudad que cambió bastante, tiene como sello estos teleféricos que recorren toda la zona y conectan con el Alto, y lo que tiene Evo Morales es, bueno, tiene un mandato que ya lleva bastantes años, ya Evo Morales va a cumplir prácticamente 14 años al mando de Bolivia, y tiene como rival a Carlos Mesa, figura de la oposición, y que parece ser, digamos, que según las encuestas, hasta el minuto, el escenario se encamina hacia una segunda vuelta. En Bolivia la segunda vuelta es igual que en Chile, se requiere que un candidato tenga 50% más uno en la primera para evitarla. Y en ese momento es donde hay más dudas, donde eventualmente Morales enfrenta un escenario que podría ser más complicado, porque Carlos Mesa efectivamente es una figura que cuenta con respaldo. Hay que ver, siempre se dice que este tipo de cosas favorece al incumbente, sobre todo si el incumbente está, sobre todo en el caso de Morales, digamos, en un momento en que Bolivia está razonablemente bien, pero ahí hay otro factor a ver, y de nuevo, en una recta final que le quedan 3 semanas, es interesante ver si es que Chile, de alguna forma, de alguna manera, aparece en una campaña que, de nuevo, hasta el minuto, prácticamente nosotros no nos hemos enterado, y eso es porque Chile no ha sido uno de los temas principales. En Perú, a la vez, de nuevo, en Perú ya el tema es bastante más interno. Chile no es materia hace bastante tiempo, pero efectivamente la situación peruana es bien particular en términos de esta pugna instalada que tiene efectos, digamos, en qué es lo que va a pasar. El caso de Vizcarra es bien, bien peculiar porque él no ha hecho, todo un tema de que él no va a competir, no es una persona que esté buscando necesariamente una reelección. Él tiene como bandera esta lucha que ha planteado contra la corrupción, y en ese escenario lo que puede pasar es que se genere una pugna de poderes que obligue de alguna manera y que fuerce a que las elecciones se realicen en un plazo relativamente breve, uno siempre piensa el próximo año. Ahora, estas cosas, en términos económicos, Perú se las ha ingeniado bastante bien para mezclar en las últimas décadas lo que alguien podría decir, entre comillas, como inestabilidad política, cambios de gobierno, cambios de gestión, con una línea económica que se mantiene prácticamente incólume. Entonces, estas pugnas todavía no afectan, aunque Perú ha bajado en el último tiempo lo económico, estas pugnas todavía no afectan el corazón de todos los movimientos que se hacen en Perú.
Hoy estaba leyendo que Bolivia lideró el crecimiento económico en América Latina el 2014, del 2014 al 2018, y este año también con un crecimiento del 4%, a pesar de el contexto internacional desfavorable.
Fíjate que los puertos del norte, sobre todo el de Arica, son los que más han crecido en su actividad en los últimos años, precisamente porque por ahí sale la carga boliviana. De hecho, el puerto de Arica se ha ganado premios porque en el fondo es como un elemento de integración entre Chile y sí. Bolivia. Por lo tanto, el crecimiento económico de Bolivia a la larga igual le termina impactando a Chile.
O sea, se termina viendo también.
Se termina viendo, exacto.
Ahora, es bien llamativo, si uno lo dijera, incluso si uno se plantea como desde el prejuicio, es bien llamativo que Evo Morales esté compitiendo desde la economía,
sí,
y Mauricio Macri, que uno diría, bueno, el argumento más fuerte es el tema económico, esté justamente siendo complicado por el escenario interno de Argentina.
El mundo al revés. Ya, gracias, queridos infiltrados. Gustavo Orellana, periodista del Pulso, y Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. Que tengan una excelente semana. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Nosotros vamos a la pausa. Vamos a regresar de inmediato con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Vamos a estar conversando de muchas cosas muy interesantes que están pendientes en esa cartera. Nos vamos con los consejos de Red Salud. En Clínica Red Salud Vitacura cuentas con la más avanzada tecnología y un equipo médico altamente calificado. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile, agenda tu hora en redsalud.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones. Con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y empieza el día con una buena noticia, porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega ProCalidad 2019 y que por primera vez desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de los clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Este es de la mañana, 43 minutos, y ya estamos en estudio con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Ministra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mónica, y un saludo a las personas a quienes nos están sintonizando.
Gracias por levantarse temprano y
siempre. Siempre, todos los
días. Oiga, estábamos leyendo La Tercera, que viene un artículo político, no tiene nada que ver con lo que le íbamos a preguntar, pero bueno, partamos por ahí, que dice que...
Para cumplir lo que dice la nota, ¿no?
Claro, dice, hablemos de política, le está pidiendo a ustedes, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, que es como el jefe del gabinete.
Jefe de gabinete.
Sí, pues. ¿Por qué encuentran que ustedes no están cumpliendo bien ese rol como ministros del gobierno, defender como la labor más política?
No, yo creo que hay algunos aciertos y otros que no son tan aciertos en esa nota. Siempre nos hemos reunido cada cierto tiempo con el ministro del Interior. Yo creo que lo que quiso transmitirnos el ministro Chadwick fue que todos los ministros formamos parte de un equipo, que es el equipo que impulsa el programa de gobierno del presidente Piñera, y que desde esa perspectiva somos parte de un proyecto político que es más grande que los proyectos de cada una de nuestras carteras. Claro. Más bien a eso, creo yo, así percibí yo la conversación que tuvimos en esa oportunidad con el ministro.
¿Esta es preparación para un año que se viene superelectoral?
Sí.
Y en ese sentido...
Es bien corto el periodo presidencial en Chile y uno se da cuenta cuando, justamente cuando es ministro, porque hay 2 años, hay un año de instalación, otro año de ejecución, y luego ya pienso yo que cuando vuelva la gente de vacaciones, en marzo, abril, vamos a estar hablando de plantillas, de candidaturas a gobernadores regionales, de primaria, y efectivamente la conversación gira un poquito más hacia las decisiones de los partidos y luego a las decisiones que van a tomar los chilenos durante las elecciones.
Bueno, y en ese contexto, usted es la ministra mejor evaluada de todo el gabinete. 70% de aprobación tiene en la encuesta. ¿Y candidatura de algún tipo? ¿La están presionando? ¿Quiere, no quiere?
Yo siempre hemos tenido las puertas abiertas en nuestros respectivos partidos políticos para iniciar una carrera política, pero... Como dijo el presidente, habrá que esperar el 25 de octubre, pero puedo adelantarle que por ahora no tengo pensado en estas elecciones, en las próximas, las del 2020, de competir en algún cupo o para algún cargo.
No.
A pesar de que tengo especial cariño por el mundo local, el mundo municipal, yo fui concejal y trabajé 20 años en la comuna de Peñalolén, así que voy a tener especial preocupación de esas elecciones porque soy muy municipalista, me gusta la municipalidad, sí. Me gustaría mucho, a lo mejor alguna vez en mi vida, si es que la vida me da salud, ser alcaldesa, pero no en esta oportunidad.
No. ¿Y qué siente de tener esta aprobación tan importante?
Bueno, tengo que ser bien honesta, siempre quien ha sido ministra de la mujer ha tenido una evaluación alta, porque a nosotros nos toca abordar temas que tarde o temprano en algún momento de la vida las mujeres y los hombres hemos tenido que ver, es verdad, la gente siente que siempre hay un tema que tiene relación con su vida, a pesar de que también nos toca enfrentar temas que son de los temas más dolorosos que enfrenta una sociedad, como por ejemplo los femicidios y toda la gama de violencias que enfrentan las mujeres, y siento enorme responsabilidad, siempre uno siente una enorme responsabilidad. Uh-huh. Y hay otras carteras que son carteras que enfrentan contingencias de otra naturaleza, verdad que es mucho más difícil a lo mejor tener evaluaciones más altas, pero son carteras y ministros y ministras que están haciendo su pega.
Pero ¿por qué no ahora optar por una candidatura? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no es el momento para usted?
Sí, porque yo siento que estoy en medio de una tarea que me encomendó el presidente Piñera, respecto a la cual nos falta un espacio importante por delante, y mi voluntad, si es que es la misma voluntad del presidente, es mantenerme trabajando para poder cumplir con esa tarea que él me encomendó y que ya está en camino, que está en marcha.
¿Qué quiere concretamente cumplir? ¿Cuál quiere que sea el objetivo?
A ver, es difícil elegir un solo objetivo, pero me gustaría muchísimo poder cumplir la promesa de la sala cuna universal, y me gustaría muchísimo también poder cumplir. Nosotros ya tenemos 3 leyes aprobadas en nuestra cartera. Tenemos acoso sexual, por primera vez el acoso sexual está penado en nuestra legislación. Tenemos el fuero maternal para las Fuerzas Armadas, que fue un tema muy emblemático, importante, y una ley de lactancia materna también muy bonita. Pero sala cuna universal para mí sería un proyecto de ley, un legado muy importante, no solamente para las mujeres, sino también para los hombres, porque es un proyecto de ley, es una reforma que tiene elementos laborales, de levantar una barrera que es una barrera que se ha convertido en la barrera más alta de las mujeres para acceder al mundo del trabajo, y tiene elementos también de corresponsabilidad, que es un desafío que tenemos como país. Siento yo que estamos más atrás respecto de los países a los que nos gusta parecernos. Y corresponsabilidad significa comprender como sociedad que la familia es responsabilidad de padres y madres, de hombres y mujeres, ¿verdad? Y poner fin a esta responsabilidad única y exclusiva para las mujeres.
Y que dejemos de preguntarle a los hombres, ¿tú ayudas en la casa?
Sí, bueno, eso está cambiando harto. Yo siento que hay un corte muy, muy, muy evidente en las generaciones cuando uno habla con una pareja de 30 y tantos años, cuando uno habla con una pareja de mi edad, y muy fuerte ese cambio. Y eso va a hacer, verdad, que nosotros vayamos alcanzando desafíos en el futuro, pero a mí me parece que ese cambio tiene que ser más rápido, y para eso hay que entregar herramientas también, incentivos, motivaciones, y tenemos que tener millones de familias haciendo lo que a uno le llama la atención de repente cuando va a una plaza, a un parque y ve a papás, ¿verdad?, paseando niños, haciéndose cargo de las tareas de los hijos. Eso tiene que ser una cosa común, tiene que dejar de llamarnos la atención, Mónica, ahí vamos a ver esto, el cambio.
Y tiene que dejar de llamarse ayuda.
Tiene que ser, somos un equipo.
Efectivamente. Bueno,
pero no solamente, oye, no solamente los niños. Nosotros enfrentamos como sociedad un desafío gigantesco con una esperanza de vida que se alarga. Hoy día hay un fenómeno cada vez más frecuente que es los papás adultos mayores, y son las mujeres, las hermanas mujeres, las que asumen esa responsabilidad, sí, principalmente. También ahí hay un desafío de corresponsabilidad. Hijos e hijas, ¿por qué tiene que ser como por default
que la hija cuide al papá,
exacto,
adulto mayor?
Hay que cuidarlo. A mí me encanta que seamos un país que nos preocupamos y cuidamos a nuestros viejitos. Eso,
pero no solo las mujeres.
Yo pude acompañar a mi mamá en sus últimos años de vida y eso fue un motivo de enorme satisfacción y de compañía para siempre. Pero no puede ser solamente que por defecto, por default, la hermana mujer tenga que hacerse cargo exclusivamente.
Claro. Vamos a lo que es femicidio, porque la número de femicidios ha sido bastante grande. Bueno, no sé, uno basta para que sea mucho. Sí. Vamos en 35.
34.
34. Wow. Y ya pensé que había habido uno más. Y está la tramitación de la ley Gabriela, que se aprobó, pero que por petición de su propio, del oficialismo, o sea, del grupo al que usted pertenece, se echó para atrás la ley porque se quiere incorporar. A ver, digamos que la ley Gabriela es la aplicación del femicidio o de las penas que contempla el femicidio, pero también para relaciones que no han tenido convivencia, sea como pololo,
exacto,
otro tipo de relaciones, e incluso la ley va más allá y es cualquier agresión que se le haya hecho a una mujer en el contexto de una, no sé,
exacto,
relación, lo podrá usted explicar mejor. Pero de todas maneras ha sido su bloque el que echa para atrás la aprobación de esta ley, porque dicen, ¿por qué vamos a defender solo a la polola? Defendamos también al pololo, al hombre.
A ver, voy a ser bien bien clara, Mónica. Nuestro gobierno, el presidente Sebastián Piñera, tomó la decisión de apoyar este proyecto de ley, que es una moción parlamentaria, no es un proyecto del, sí, gobierno. Tomamos la decisión de apoyarlo y lo apoyamos con suma urgencia, ¿verdad? Y en eso hemos estado en los últimos meses. Eso como primero. ¿Por qué tomamos esa decisión? Primero, porque queríamos contribuir a cerrar una ventana de impunidad, que es, verdad, la más clara y la más evidente, que hoy día, cuando un hombre que es pareja sin convivencia o ha sido pareja sin convivencia, pololo, mata a la mujer, ¿verdad? Ese crimen se califica en general como homicidio simple, y eso significa que tiene una pena baja.
Baja.
Muy distante a la pena que tiene el autor del femicidio, de acuerdo a nuestro Código Penal, que puede tener hasta perpetua calificada. Entonces, de 15 años a perpetua calificada hay una diferencia gigantesca. Entonces, poner fin a esa ventana de impunidad de alguna manera. Y en segundo lugar, porque también nos parece importante dar una señal potente desde el Estado, desde la legislación, respecto de un tipo de violencia que va dirigido especialmente a las mujeres y que está fundado, ya lo sabemos, ¿verdad?, en una cultura que ha amparado este tipo de situaciones, que en una situación de desigualdad de las mujeres frente a los hombres. Dicho eso,
ya, pues por eso que uno no entiende, no, que las diputadas de su lado.
Al contrario, yo creo. Y así lo dije en el Senado cuando se discutió esto. Al contrario, yo le quiero decir que había una inquietud bastante transversal. Otra cosa es que a lo mejor parlamentarios de la oposición no lo hagan tan explícito, pero había una inquietud transversal respecto de ciertos aspectos del proyecto de ley, porque si nosotros queremos cerrar ventanas de impunidad, no podemos abrir otra. Y a nosotros nos parece que es una oportunidad extraordinaria de que cuando un proyecto hace una modificación tan sustancial en el Código Penal, ¿verdad?, sea también conversado con la Comisión de Constitución por tiempos muy acotados. Se estableció un tiempo muy acotado. Ya. Hoy día vence el plazo para entrar las indicaciones y me parece que el lunes que viene está convocada la Comisión de Constitución para revisar este proyecto de ley junto a la Comisión de Mujer. Entonces, sinceramente, cuando hacemos una modificación tan sustancial a nuestro Código Penal, nos parece importante cerrar todas las posibilidades de error o a lo mejor perder una oportunidad de tener una mejor legislación. Está bien, ese es el trabajo también del Congreso Nacional.
Ya, o sea, ¿a usted no le molesta que esto se haya retrasado? Porque uno dice, a ver, pero ¿hay cuántas pololas matan al pololo? No sé si son muchas.
La verdad es que no tengo registro de eso.
Claro,
eso
es, entonces, la discusión es como que están haciendo una ley para un hecho que realmente no
la
existe mucho.
Es que no tiene que ver solamente con la desigualdad en las penas. Hay otros elementos que sería importante, ¿verdad?, que la Comisión de Constitución, junto a la Comisión de Mujer, revise, ordene. Muchas veces hay buenas intenciones cuando uno propone modificaciones, especialmente en materia penal, y de pronto pueden abrirse otras ventanas de impunidad, y esa no es la, no es la, no es el objetivo. Al contrario, queremos tener una ley sólida, una legislación sólida que le diga claramente a los chilenos, por el solo oficio de la ley, ¿verdad?, que en nuestro país todas las agresiones contra las mujeres está considerada un delito, y especialmente esta agresión, que es la violencia más extrema, que es el femicidio, tiene, verdad, las penas más altas de nuestra legislación penal.
Ya, y pero eso no es como desconocer de alguna manera que hay una violencia de género, que es lo que busca proteger.
En al contrario,
y sanciona esta ley.
Mire, esa sesión fue el martes pasado, fue una sesión muy importante. Yo estuve ahí junto al ministro de Justicia durante toda la sesión. Importante escuchar, ¿verdad?, a los parlamentarios de todos los sectores políticos. Yo escuché claramente todas las intervenciones de los senadores y de las senadoras de Renovación Nacional, de Evópolis y de la UDI, y todos los que intervinieron lo dijeron claramente, o sea, evidentemente que tenemos un desafío, un problema como sociedad que tenemos que enfrentar, que hay que enfrentar desde distintas perspectivas, no únicamente desde la ley. Eso nunca ha estado en duda, o sea, no... Yeah.
Y avancemos a otro tema porque se nos va acabando el tiempo, y le quería preguntar por esta desazón que uno siente cuando, por ejemplo, ve casos que hemos visto recientemente, el caso de una mujer que había denunciado, que había hecho todo de acuerdo a lo que se les pide y lo que nosotros como comunicadores también les decimos, denuncien, en fin, igual la mató su expareja.
Ya mira, Mónica, hay un tema...
El tema de los... De, los que,
de las medidas cautelares.
Medidas cautelares, los chips, en fin, todo está...
Sí, voy a hacer... Bien clara. Hay que entender el femicidio. El femicidio es un delito distinto a todos los otros delitos. Tiene un origen distinto, tiene una complejidad gigantesca desde mi perspectiva. Es tal vez el delito más complejo. Estamos hablando de personas que han tenido una relación, una convivencia, muchas veces han tenido hijos en común. El femicida normalmente está totalmente decidido a matar a esa mujer. ¿Por qué? Porque normalmente porque la mujer ha puesto fin a su relación y él siente que es una mujer que se fue de su control, ¿verdad? Y no puede resistirlo. Está dispuesto a todo. No tiene ningún temor a ser capturado por la policía, a ir a la cárcel, ningún temor. De hecho, un porcentaje muy alto de femicidas se suicida o intenta suicidarse. Entonces,
es muy difícil controlarlo.
Es muy difícil controlarlo. Por eso es importante, primero, denunciar. Las denuncias han aumentado en el último tiempo. Las instituciones están generando espacios de confianza para que las mujeres denuncien. Las medidas cautelares. Dos o tres víctimas este año estaban bajo protección de medidas cautelares. La medida cautelar es un papel, es un documento, ¿verdad? En teoría, ¿verdad? No, como que no asusto tener. Y por eso es importante, y por eso trabajamos también en un equipo con el ministro del Interior y de Justicia para dar un paso adelante, modernizar nuestro sistema de monitoreo de medidas cautelares y aplicar en una primera instancia para casos que son de extrema amenaza, ¿verdad? Un monitoreo digital en el que estamos trabajando. Ya el presidente nos dio luz verde hace 3 semanas, fuimos con nuestro equipo donde el presidente se lo explicamos.
¿Funciona eso?
Está en otros países, nosotros hemos ido a Argentina, vamos a ir a Inglaterra, España, está funcionando. En Chile, de hecho, tenemos monitoreo telemático, pero para personas que están cumpliendo condenas alternativas, o sea, por ejemplo, que están cumpliendo una pena en la casa. Esto no es lo que nosotros estamos, ¿verdad?, trabajando, no es para quienes, es para quienes están imputados todavía, no están condenados. En Chile se han monitoreado más de 40.000 personas desde el 2014 hasta ahora, con una tasa de éxito muy, muy alto, más del 80% de éxito, y por lo tanto, ya estando instalada, ¿verdad?, instalado el sistema, lo que tenemos que hacer ahora es ajustarlo a otra situación, que es personas, que hombres que están imputados, ¿verdad?, que no están condenados todavía y que tenemos que mantenerlos alejados de sus víctimas.
Perfecto. Ministra, muchas gracias. Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, gracias por muchas conversar gracias con nosotros esta mañana. Nos quedó pendiente la ampliación de la ley de cuotas.
APEC,
que sepa.
Tenemos el viernes la cumbre
de
ministras de las 21 economías APEC en La Serena. Las actividades empiezan hoy día o mañana en La Serena. Tenemos múltiples encuentros con la sociedad civil, con los gremios. Vienen, ¿verdad? Delegaciones muy importantes. Nuestro objetivo es preparar el roadmap, el Santiago Roadmap, la hoja de ruta, ¿verdad?, que le vamos a entregar a los líderes en noviembre, cuando sea la cumbre en Santiago, la hoja de ruta para levantar las barreras del empoderamiento económico de las mujeres, que se ha convertido en una de las prioridades. Es a iniciativa de Chile, es una de las prioridades de APEC 2019. La mujer en el centro, ¿verdad?, de la actividad económica y como un factor relevante no se lo pueden saltar del progreso del siglo XXI en todos los países, en todas las economías APEC.
Muy bien, muchas gracias, ministra Isabel Pla. Nosotros nos vamos, lo dejamos con las noticias y después hablemos en off. Que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.